Seguimos hablando de la campaña electoral, sí, ahora en tiempo de tertulia. En este martes 2 de junio del año 2009 abrimos la tertulia electoral, la tertulia de los martes, que integran Juan Carlos Dollenard, buen día.
Muy buenos días.
Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Hola, muy bien.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Anda? Buen día para todos.
Esperando la consagración.
Bueno, se está haciendo difícil, se está haciendo demorar.
¿Tú fuiste al Francini el domingo y te
quedaste? Sí, por supuesto, estaba toda la fiesta montada y estos muchachos de Tacuarembó nos aguaron la fiesta.
Son unos irrespetuosos, ¿no?
Exactamente.
Adolfo Fito Garcés.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Bien?
Todo tranquilo.
Bueno. Hay varios ejemplares del semanario Brecha del viernes pasado arriba de la mesa, porque ese es el primer punto que queremos conversar esta mañana, una separata especial que publicó Brecha dentro de su ciclo de entrevistas a los precandidatos del Frente Amplio. En este caso el turno fue para José Mujica, un reportaje que ha generado unas cuantas repercusiones en estos días. Entre otras cosas, Mujica opinó que la gente se entusiasma con presidentes que sean capaces de hacer una huelga de hambre, de mandarte al diablo, de armar un relajo de la Gran 7, de pelearse con la burocracia, pelearse con la dirección del PIT-CNT, con los milicos. Tenés que complicarte la vida. Ahora, si vas a estar de señor pacato y que esto y lo otro, más vale no pelees por el gobierno, dijo Mujica cuando hablaba de una serie de cambios que son difíciles de realizar, por ejemplo, dentro del Estado uruguayo. ¿Ustedes iban a empezar por esa frase de Mujica o por otra?
Sí, yo si tuviera que elegir una me quedo con esa, ¿no?
¿Sí?
No sé, yo no tengo ninguna hostilidad especial hacia Mujica, ¿no? Tampoco tengo ninguna simpatía especial. Y hace tiempo que pienso que Mujica va a terminar siendo el presidente. Bueno, no es, me puedo equivocar, pero considero hace tiempo que esto es lo más probable. Y la verdad es que cuando leí el reportaje este a Mujica me quedé preocupado, no porque... mi preocupación no tiene que ver con la discusión que es importantísima, ¿no? La discusión sobre si vamos hacia el populismo, ¿no? O si no vamos hacia el populismo. Tampoco mi preocupación tiene que ver con las acusaciones que a veces se hacen respecto a un posible gobierno sectario, ¿no? Esa preocupación está instalada en alguna gente, en buena medida dentro de la izquierda, ¿no? Bueno, el gobierno de Mujica podría ser un gobierno sectario, un gobierno copado por el MPP y el Partido Comunista, etcétera. No. Mi preocupación viene justamente por este lado, ¿no? Por esa frase que tú leías. Porque si tuviera que sintetizarlo, diría, si ese es el estilo de gobierno que Mujica como jefe de gobierno quiere impulsar desde la presidencia, bueno, vamos a tener problemas, porque ese estilo de gobierno o esa concepción que se transmite en estas frases de Mujica es increíblemente voluntarista.
Bueno, pero
es que viste, un voluntarismo
todo empieza con
acalambrante.
Todo empieza con la primera pregunta y la primera respuesta, que es un poco antes, ¿no? ¿Qué significa profundizar los cambios en un eventual segundo gobierno de Frente Amplio? Y contesta Mujica, hay muchísima cosa para hacer. Por ejemplo... No caben excusas para no liquidar las viviendas desastrosas que existen en el área periférica. Y no creo que se arreglen con un plan de vivienda, porque no va a haber plata para eso. Se requiere una bruta movilización y tal vez 5 o 6 líneas distintas. Tengo que tratar de utilizar recursos que estamos pagando y que prácticamente estamos desperdiciando. Para mí esto es una batalla de carácter central. Lo mismo que la escuela de tiempo completo, porque basta recorrer un cante para darse cuenta de dónde están naciendo multitudes de gurises. Si uno recorre los barrios de clase media no ve gurises, pero si recorre esos barrios bien pobres ve bandadas de gurises, etcétera, ¿no? Por ahí venía, por los desafíos que él entiende que hay que encarar en un segundo gobierno de izquierda.
Está bárbaro. Weber hace muchísimos años, ¿no? Decía que la política es eso, es ponerle pasión, ¿no? Ponerle pasión, superar a la sociedad, superar los cálculos de costo-beneficio, ir más allá de las restricciones, ¿no? La política es eso. Pero cuidado, porque si la política es sustituida por el voluntarismo, ¿no? Si la prudencia y la sensatez es sustituida por el romanticismo, ¿no? Y por, no sé, y por el entusiasmo simple, el entusiasmo puro y simple, lo que vamos a terminar teniendo son problemas graves en el manejo de gobierno.
Una cosa es Yo estoy bastante de acuerdo con el enfoque de Adolfo, y que me parece muy 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 atinado, ¿no?, para enfocar el personaje Mujica. Yo creo que si el problema fuera solo romanticismo, voluntarismo, bueno, hay, las cuotas de romanticismo y cierto voluntarismo puede andar bien. Yo lo que pasa es que llego a la conclusión, Mujica en este reportaje, que no me asombró en lo absoluto, ni salvo algún pasaje que no es que me asombre, da para subrayar, es decir, otra perla más, pero en general Mujica, toda la idea que me da es de una tremenda improvisación. Improvisación al momento, que responde preguntas de un periodista, cámara mediante o no. Uno le da la impresión que está improvisando a cada paso. Y eso sí, bañado de esa filosofía populachera que tiene él, bañado de ese voluntarismo que dice no vamos a tener un peso para arreglar este problema, con lo cual no lo va a arreglar, esa es la realidad, pero vamos a movilizar la gente para arreglarla y vamos a hacer escuelas de tiempo completo porque los viejos van a venir a darnos una mano, a dar clases, y nos van a decir que no hay locales. Claro que yo cuando leía pensaba eso, no hay locales, además, pero no importa porque yo conozco un montón de locales. Bueno, a mí sinceramente, y este reportaje en su globalidad lo confirma, toda la idea que me genera Mujica es de una gran improvisación. Y si uno está hablando de uno de los cuatro precandidatos con más posibilidades de ganar la elección en octubre o noviembre, y quizás de los cuatro que tiene más posibilidades de ganar la elección de octubre o noviembre, realmente resulta muy preocupante, porque uno se imagina un Mujica presidente en este brutal campo de la improvisación, de la cual ya el Frente fue un adelanto en este gobierno que pasó, pero que esto promete ser muchísimo mayor. En ese gran campo de la improvisación uno dice, ¿quién va a gobernar? Así no, en ese estilo, como dice Adolfo,
o sea, como dice Juan Carlos,
¿quién va a tomar las medidas?
Ahora, Mujica va a hacer algo. Mujica parte de una autocrítica, porque no sé si este otro pasaje del reportaje,
todo él es una autocrítica,
no se perdió un poco, ¿no? Porque un poquito más adelante le preguntan, la experiencia de la Intendencia de Montevideo, en la que hay un liderazgo y un elenco de gobierno cercano a su sector, no es muy alentadora. Y Mujica contesta, no es nada alentadora.
No, es muy franco, ¿no?
Y el Ministerio de Ganadería, que no le preguntan, es menos alentador, bueno, que la Intendencia. Pero después la pregunta siguiente es, ¿qué aprendizaje hace de esa gestión municipal en Montevideo? Y él dice, hago el aprendizaje que te estoy diciendo. Si vamos por la vía de la pacatería institucional, sucumbimos en la esquina. El país nos amortigua inmediatamente. Entran a funcionar los resortes del no se puede y adiós. Ya lo viví.
Ahí, yo creo que ahí está la afirmación, la peor afirmación de todas. Yo no soy tan crítico sobre la otra cuestión. La otra cuestión tiene, primero, una detección correcta de cuáles son los principales problemas y sobre todo de aquellos que afectan a su base electoral. Los problemas de vivienda en los asentamientos y los problemas con la infancia en los sectores más vulnerables y más pobres son efectivamente dos de los problemas más graves del país y seguramente los problemas más graves de los sectores de menores recursos. Mujica tiene muchos votos en esos sectores y está muy bien que les preste esta atención principal. Estoy de acuerdo con que la forma como propone resolverlo adolece de esta visión. De hecho, no es ningún plan. De hecho, un gobierno de Mujica no va a hacer nada de eso que surge de esas afirmaciones. No, poner a la gente voluntariamente o algunos funcionarios públicos como militares que están al santo botón a construir viviendas o a jubilado a dar clase, no tienen el menor sentido. No va a ocurrir, simplemente no va a ocurrir. Ahora, lo que a mí me preocupa es enfrentar esta visión voluntarista, que es simplemente inconducente, a las instituciones. Las instituciones son las reglas. Es decir, las democracias, hay mucha gente que cree que la democracia es pura y exclusivamente que la mayoría elija al gobernante y que después el gobernante haga lo que se le ocurra. Esto es lo que O'Donnell llamó una democracia delegativa, es decir, una democracia viciada, una democracia defectuosa. La democracia en realidad es gobernar democráticamente. La elección, por cierto, que es importante, la mayoría que gobierna, las minorías que tienen su voz y su capacidad de contralor, pero además un entramado institucional que genera equilibrios y contrapesos. Vos no hacés lo que querés. Democracia no, no es democrático un gobierno donde el que manda hace lo que quiere, ¿no? Esa es una concepción antidemocrática, y yo creo que en todo caso es el problema. Ah, como el entramado institucional es un obstáculo, vamos a pasarle por arriba. No, esa pacatería institucional, yo creo que esa frase es francamente infeliz, porque si hay una pacatería institucional, entonces no hay que respetar las reglas.
Ahora, sacando esa frase del medio, que es parte de la entrevista, indudablemente, pero la entrevista es algo muy extenso, yo mirándolo en conjunto, a mí me parece que quisiera empezar diciendo que Mujica refleja que es un candidato que tiene muy bien ubicados cuáles son los principales problemas que deben estar en la agenda del próximo gobierno. Y creo que, ya los decía recién Daniel, primera cosa. Segunda cosa, creo que a la hora de plantear cómo él los encararía, donde en realidad quisiera introducir una diferencia con mis compañeros de mesa. No es todo voluntarismo, es decir, hay muchas formas de plantear algunos de esos problemas que son claramente voluntaristas, como lo de varias de lo que ustedes ya dijeron, cómo resolver el tema de la vivienda, cómo resolver el tema de las escuelas de tiempo completo, cómo resolver el tema de la situación carcelaria, varios asuntos, sobre todo esos tres. Pero después eso está mezclado con un sentido de realismo y pragmatismo muy fuerte. Por ejemplo, cuando habla de cómo relacionarse con los empresarios. Por ejemplo, cuando habla de qué orientación tendría la política económica. Por ejemplo, cuando habla de cuáles serían sus líneas de integración regional, ¿no?, a partir de algunas de las críticas que se le han formulado. Y ahí muestra un gran pragmatismo. Un pragmatismo incluso que a mí personalmente no me gusta ese tipo de pragmatismo tan, tan rudo, como cuando dice que arrancaría en política económica bien por la derecha. Un gobierno de izquierda que arrancaría bien por la derecha. Con lo cual, de paso, le está diciendo al astorismo que ustedes son la derecha de la izquierda, ¿no? Pero porque enseguida dice, bueno, pondría gente del astorismo allí a trabajar porque ellos son los que pueden hacer las cosas mejor que yo. Pero lo que voy es, la entrevista en realidad son las dos cosas, o las tres. Primero, a mí aparecen bien planteados cuáles son las prioridades del futuro gobierno, están prístinamente presentadas, y yo creo que reflejan los problemas reales o principales del país. Segundo, hay voluntarismo, pero está combinado también con una dosis de pragmatismo que es bien, por otra parte, fiel a la tradición tupamara.
Yo, claro, esto da para, da para bastante más, ¿no? O sea, pensar de que...
Advierte Juan Carlos que nos vamos hasta las 11 de la mañana con este tema.
Claro, porque habría que introducirse, por ejemplo, en ver el plan, este plan pragmático que vos ves en la entrevista de gobierno de Mujica.
Yo no veo ningún plan.
¿Dónde está? Digo, la definición de los problemas centrales del país de parte de Mujica, bueno, ahí tendríamos una discrepancia todavía muchísimo mayor.
A ver, bueno,
o sea, los problemas, bueno, lo que voy a hacer, los problemas centrales de Mujica son para él el tema de la pobreza. Tiene mucho que ver con su caudal electoral o con su fuente de caudal electoral, básicamente. Yo no digo que el tema de la pobreza no sea un problema importante en Uruguay, es un problema importantísimo, porque además si dijera otra cosa estaría mal visto. Es un problema importantísimo, no vamos a discutirlo, pero no es el problema del Uruguay, es una consecuencia de otras cosas que tienen que ver con el despiste de Mujica en el tema de la inserción internacional, que tú lo ves muy acertado, y ahí está uno de los problemas. Un pequeño país como el Uruguay, el problema central que tiene para resolver es cómo comercia con el mundo. Ese es el problema central que tiene el Uruguay para resolver. No es el problema de los bolsones de miseria, que en realidad viene como consecuencia de él. Acá Mujica no tiene un plan, dice una serie de contradicciones entre su amiguismo con y el otro que le parece bárbaro, y el otro que hizo... Pero no vi nada más lejos de tener claro cuál es la inserción internacional de Uruguay en este reportaje y en otros que le han hecho a Mujica. Tiene que ver con el problema de cómo se reparte la riqueza, que es la preocupación central de Mujica, sino cómo se genera la riqueza. Yo no le vi decir absolutamente nada, no le vi hacer absolutamente nada en 4 años ministro de ganadería. La revolución productiva del agro, de Mujica? ¿Dónde quedó? ¿Dónde estuvo? Todos los que trabajan en el ministerio, sean frente a pistas o no, dicen que no ha habido peor ministerio que haya hecho menos cosas por el agro, que es una de las principales fuentes de generación de riqueza, que el ministerio de Mujica. Entonces, realmente, viste, ahí es donde discrepo contigo. No si es más o menos voluntarista. Discrepo contigo que creo que es un hombre que no focaliza los problemas centrales que tiene el país, que son la producción, la generación de riqueza y la inserción internacional de Uruguay.
Vos sabés que yo creo que ideas a él no le faltan. Es más, yo creo que
a mí tampoco, y mirá, al que tiene el kiosco de verdura en la puerta de mi casa, le sobran ideas.
Para, Juan Carlos. Me refiero a esto. Nos volvemos 5 años para atrás, ¿te acordás? A la discusión de si la izquierda tenía ideas o no tenía ideas. Yo creo que Mujica, la izquierda tenía ideas y llegó al gobierno con ideas. Y creo que Mujica tiene. Cuando tú lo escuchás o cuando tú lo lees, percibís que él está soñando con 3 o 4 cosas muy, yo diría, muy importantes. Yo diría, muy oportunas. Él piensa, obviamente que está en su agenda el tema de la pobreza, el tema de la enseñanza, el tema de la formación de recursos humanos, pero está muy presente en sus discursos todo el tiempo. El asunto de la revolución agropecuaria, para usar una expresión de la calle.
¿La que él inició en su ministerio?
No, claro, pero ahí bueno, vamos al tema, bueno, ¿sabes? Juan Carlos. Entonces, el asunto es que la política no es solo tener ideas. La política es tener ideas, tener una agenda y tener la capacidad de llevar adelante tus ideas. Creo que
ideas no es lo mismo que eslogan, ¿no?
Okay.
Revolución agropecuaria es un eslogan.
Sí, yo creo que él, por ejemplo, está viendo con mucha lucidez que hay una parte del futuro del Uruguay que se juega en lo que él llama el agrointeligente, ¿no? La conexión entre el mundo de la creación del conocimiento científico y el mundo de la producción agropecuaria. Él habla todo el tiempo de esto. Él dice, yo no me imagino un país lleno de vacas, palabras, o de fábricas, me imagino un país lleno de laboratorios. Yo creo que ahí él tiene una intuición, una visión muy, muy moderna, y yo diría muy compartible, muy importante para el país. El asunto es cómo se construye. La política es un problema de formas y de eso, ¿no? De construir día a día las coaliciones que permitan avanzar. No basta con tener sueños. Yo creo que el lío es el cómo. Por eso me quedé muy preocupado por el, y vuelvo al tema del estilo presidencial, al estilo político. El presidencialismo...
A propósito de la recurrencia...
Déjame terminar una cosa, Emiliano. El presidencialismo es un sistema muy, bueno, muy bravo, ¿no? Porque le depositan a una persona muchas responsabilidades, ¿no? La responsabilidad de ser jefe de Estado, y mucha gente dice, Mujica no se parece a un presidente, y cuando dice, Mujica no se parece a un presidente, está pensando, no se parece a un presidente, a un representante del Uruguay en el mundo. Pero el presidencialismo le atribuye también al presidente la responsabilidad de ser jefe de gobierno. Y a mí, mucho más que cuánto nos pueda representar, o cuán bien o cuán mal nos pueda representar Mujica en el mundo, me preocupa este asunto. ¿Qué clase de jefe de gobierno? Un jefe de gobierno tiene que tener sensatez. Está en la política de Aristóteles, es más viejo que el agujero del mate, realmente más viejo que el agujero del mate. Sensatez. El voluntarismo es insensato, ¿no? Los atajos conducen a la catástrofe. Apelar al entusiasmo de la gente en lugar de tomar en cuenta que todo se, ¿no? Que todo se hace paso a paso, y que requiere recursos.
A propósito de uno de los puntos que ustedes cuestionaban, el de los voluntarios, aparecen desde la audiencia algunas alertas. Dice, por ejemplo, César de Belvedere, hoy existen más de 1000 voluntarios que están apoyando al Plan Ceibal y cumplen un papel importantísimo que es reconocido incluso por las autoridades, empezando por el propio Miguel Bregner, presidente del LATU.
Sí, claro, no
es un disparate hablar de la participación de voluntarios para implementar determinados programas de un gobierno.
Una cosa es el voluntariado como un aspecto de la actividad social que es muy importante, y siempre, no en este gobierno, porque además no es solo canalizado a través de instituciones públicas, sino a través de ONGs, y nadie le va a restar importancia. Lo que no tiene sentido y lo que es voluntarismo, y no apelar al voluntariado, es pensar que los problemas se resuelven con esta participación voluntaria de la gente. Los problemas se resuelven a través del Estado, de la interacción del Estado con los privados, con planes concretos y asignándole recursos. No va a resolver un problema ni de educación ni de vivienda sin asignar los recursos desde el Estado, en estos casos, indiscutiblemente, a través de estructuras del Estado. Hay una agencia de vivienda, hay una Administración Nacional de Educación Pública. O sea, ¿cómo puedo decir, voy a mandar jubilados y estudiantes universitarios a dar clases a escuelas de tiempo completo que van a funcionar en locales de no sé qué, sino que voy a plantearle a ANEP el problema de que hay pocas escuelas de tiempo completo, y en eso tiene toda la razón Mujica, y en este gobierno no se ha incrementado significativamente el número de escuelas de tiempo completo, y creo que es una necesidad absoluta, no por lo que dice Mujica sobre como que es la lamentable consecuencia de que ya no hay madres de tiempo completo, no, porque al hombre todavía no le hizo el clic de género para darse cuenta que las mujeres no es que salgan a trabajar porque precisan, porque le hace bien para la autoestima, sino porque son seres humanos, simple y sencillamente. Pero tiene toda la razón del mundo en esa necesidad. Ahora, ¿quién va a resolver más escuelas de tiempo completo si es que se resuelve? La va a resolver ANEP y el Consejo de Primaria, dándole los recursos necesarios.
Bueno, está bien. En ese tipo de cosas donde uno puede decir que hay un planteo excesivamente voluntarista o voluntarista secas. Pero, por ejemplo, lo que dice Juan Carlos no es fiel a lo que a la forma en que Mujica encara el tema de la pobreza en la entrevista, Juan Carlos. En realidad, justamente, hay todo un discurso que dice, bueno, esa es una prioridad, ¿no? Y bueno, lo que yo te digo es, ¿qué puedes esperar de un presidente de izquierda que le preocupe los temas de la pobreza y de la igualdad social? Si no, no sería de izquierda. Si esas no fueran sus prioridades, sería otra cosa, pero no de izquierda. Se supone que hay una sensibilidad que viene desde la ideología y que va a ese lado. Pero cuando analiza el tema, en realidad hace todo un planteo sobre que es consciente de que no es posible igualar hacia abajo, ¿no? Y que por lo tanto los temas de la producción, de cómo generar riqueza a partir del conocimiento, son prioritarios. Entonces yo te diría que en realidad el cuestionamiento que vos le estás haciendo, por lo menos en esta entrevista, no sé en otros lugares o instancias donde yo he planteado, no está planteado de esa forma. Hay una clara conciencia en el tema, creo que lo dice con estas palabras, además no se puede igualar hacia abajo y igualar hacia arriba, y de ahí se va a toda la reflexión sobre la vinculación entre generación de riqueza y explotación de la inteligencia, del conocimiento como fuente de generación de la riqueza. En ese sentido yo digo que no es justa, no es justa la crítica que le
formulas. Por primera vez vamos a empezar a igualar hacia arriba, tenemos que llega a decir eso.
En otro,
eso es en ese mar de contradicciones del pobre.
En otras cosas dice cosas.
De una cosa a otra increíblemente.
No, pero en eso tiene razón Jaime, y además, más allá de tu punto de vista personal, el problema del crecimiento y el problema de la distribución no están necesariamente ordenados en esos términos. Eso es una visión.
Yo no los ordené en ningún término. No, pero vamos a discutir de eso, vamos a discutir de eso. Pero yo no los ordené.
Lo más importante es la creación de la riqueza y no la distribución.
Claro,
de la riqueza.
Pero los que efectivamente.
Con mucha justicia y con mucha razón dicen, no, el problema más importante es la distribución. Y de hecho, durante este gobierno, que es de izquierda, se creció más que lo que se distribuyó. Por lo tanto, yo creo que es muy válido cualquier planteo que diga, no, bueno, ahora me importa más la distribución que el crecimiento.
Yo realmente, Daniel, creo que yo siempre he tratado de escaparme de la tontería esa de que primero va una cosa y segundo va la otra, porque creo que uno se entrampa en esas discusiones y trata de marcar diferencias con otro a partir de cosas que no lo son. Lo que yo digo es que uno de los temas centrales, o el tema central de cualquier sociedad, más allá de los problemas después redistributivos, más allá de cómo encarás la distribución, es la generación de riqueza. Ese es uno de los temas centrales. Y yo creo que eso no está encarado seriamente por Mujica, ni parece ser un tipo que dé la idea de tener claro que por ahí se camina.
Yo creo que Mujica ahí dice, de esto bueno, se encarga Astori, ¿no? Básicamente ese es el
lo
mensaje.
Lo cual no quiere decir que Mujica no tenga idea. Yo no dije en ningún momento que Mujica no. Mujica tiene un montón de ideas. Tiene excesivas ideas. Todas desordenadas, todas desjerarquizadas, todas impropias de alguien que va a gobernar, lo cual no quiere decir de que sea un hombre que todos los días está largando alguna cosa, por eso hasta los periodistas lo buscan, no solo por su forma de hablar. Sin embargo, esas ideas no las tiene contextuadas. Realmente no demuestra tener una visión del mundo y del país ordenada, que es lo que mínimamente uno le pide a alguien que va a ser presidente, aunque no esté de acuerdo con él, ¿verdad? Y finalmente, la izquierda, creo que es una visión muy pobre que tenés, Jaime, de la izquierda. Si la izquierda sola es la que tiene sensibilidad social por la pobreza, bueno, no, la izquierda estaría liquidada
que
en el
no
mundo.
Puede dejar la izquierda
la izquierda va más allá que los liberales,
por supuesto,
justamente en ese aspecto, pero no está centrada en esa. Estamos y yo no me peleo más con Jaime, porque el problema que me derivó pelearme con Jaime es que no me convidó más con mate.
¿Cómo no? ¿Qué tenés entre las manos? No es cierto.